Un día más en Radio Pimienta, nosotras las personas, desde la Orotava, Canarias, África, para el mundo. Un programa cargadito, muy cargado. Que se lo vamos a dedicar, como no podía ser de otra manera, a nuestra compañera, nuestra queridísima Laura, para que combata esos virus. Y contará con los minutos de Jesús Giraldez. No os los perdáis, con V, acordaros. Luego nos vamos a acercar en distintos momentos del programa a ese plan llamado Bolonia. Contra él vamos a introducir varias reflexiones de la mano guiaditas por Jessica Pérez, lo que fueron los golpes, las agresiones aquí en Tenerife, y un análisis de lo que es ese llamado Plan Bolonia. Luego, más adelante, entrevistaremos a las gentes de Coya, inaugurando un ciclo de cómo está afectando la crisis a esos puntos y oficinas. Coya, Vigo, Diego. Para terminar, desde Andalucía, aquí en directo hoy, con nosotras las gentes de Zambra, Migue y Marisol. Nos hablarán también de Bolonia, cómo no, de las movilizaciones del 28 de marzo y de esos puntos negros de la llamada crisis. Para cerrar, con el libro, ese libro de Zambra, hoy también que llega desde Euskal Herria, ni más ni menos la experiencia de la Federación Susmoa, el título Saltando Charcos. ¡Empezamos!
Existen varios niveles de realidad. Existe la realidad que se palpa, se observa y se analiza. Esa realidad está y puede ser aprehendida por quien la vive, aunque pueda ser asumida de diferentes formas según quien sea el observador que la medie. Existe otra realidad, creada, artificial, mediatizada, interferida. Es la realidad de los medios, donde lo importante ya no es tanto la realidad como la interpretación que de esa realidad se hace. Es una realidad que nos llega ya interpretada, más compleja de discriminar, aunque a veces tan escandalosamente manipulada que la realidad se termina por imponer a la interpretación. Existe un tercer nivel de realidad, el nivel de conciencia paralelo, que solo es capturable con la ayuda de alguna sustancia que altere la capacidad de percibir e incremente la capacidad de introspección. Y existe, por último, un definitivo nivel de la realidad, que es el Parlamento de Canarias. Es el definitivo nivel porque solo es posible con una combinación de las tres realidades anteriores. Primero, una realidad de la que se habla y que seguramente existe. Una segunda realidad mediatizada por el espectáculo. Y la tercera realidad inducida por las sustancias que los portavoces habrán tomado y por las que me he tomado yo para aguantar semejante debate al que denominan estado de la nacionalidad. Con ese punto sádico que a veces me embarga, he destinado algunas horas de mi vida a contemplar el nivel supremo de la realidad en la que viven los diputados más ociosos del otro estado. Juega a mi favor el que se puede estar conectado vía televisiva a esa realidad del Parlamento de los Canallas al tiempo que se realizan otras tareas más productivas, una lectura, un arroz a la cubana, una visita al baño y algunas llamadas. Quiero hacer una mención especial a estas últimas. Las llamadas que me sirven como terapia en los momentos en que la realidad parlamentaria canaria me quita los pies de la tierra. Tengo un amigo que cada vez que los ultraperiféricos deciden desvelar su realidad, me llama y me suelta algo así como: niño, ¿pero tú estás viendo eso? A partir de ahí nos desahogamos ambos criticando el disparate que acabamos de ver. En todos los casos siempre llegamos a la misma conclusión, fuerte vergüenza ajena. Hoy, cuando recibí la llamada de mi amigo, me dijo, niño, ¿pero tú estás viendo eso? En ese momento, el virrey Paulino estaba en el estrado, retando con cara de wester de serie D a un supuesto contrincante al que le decía, si eres valiente, subes aquí y me lo dices a la cara. Es posible que esta frase no sea textual, pero no dista mucho de la realidad suprema que pude hoy ver en el debate de no sé qué estado, de no sé qué nacionalidad. Hoy llegamos a la conclusión, mi amigo y yo, de que esos personajes que, ay señor, encarnan la soberanía popular, fueron separados de nuestra realidad hace ya algunos años. De tanto navegar en sus espacios, se han quedado tan aislados que no son sino un reflejo de una realidad tan lejana que nos llega con millones de años luz de desfase. Lo que pasa, reconocimos mi amigo y yo, que a ver quién los baja a estos al primer nivel, quién los desactiva, quién los humaniza. Ardua labor, compañero. Sin mucho esfuerzo me he desenchufado del videojuego del estado de la nacionalidad canaria y he puesto una de esas películas que a veces se le escapa a la industria cinematográfica. Basada en un magnífico cómic, V de Vendetta, se ambienta en una Inglaterra democrática y no por ello menos autoritaria. El Parlamento británico sigue funcionando y legitimando desde su suprema realidad la jodida realidad de los demás. Un atractivo personaje enmascarado encarna la resistencia a la que poco a poco se van incorporando más y más personas. Si no ha visto la película, le doy 3 segundos para que baje el volumen de su radio, porque le voy a contar el final. 1, 2, 3. Una multitud enmascarada se dirige en masa ante el Parlamento. Nuestro héroe, ya muerto, había decidido su última voluntad. Volar por los aires el edificio donde está retenida la soberanía popular. Y mientras la multitud se quita las máscaras y aparecen las personas, una mezcla de dinamita y de fuegos artificiales mandan a tomar por culo a la realidad suprema. Un fuerte abrazo desde Fuerteventura.
Alcanzar. Es el libre. El proceso o declaración de Bolonia es el nombre que se le da a la firma de los ministros de educación de la Unión Europea del Espacio Europeo de Educación Superior, en 1999 en Bolonia, Italia. Esto significó el comienzo del llamado proceso de convergencia europea y acaba con el modelo actual de universidad. Pues mediante reales decretos en el Estado español se comenzarán a eliminar licenciaturas y diplomaturas, creándose los nuevos grados y posgrados, que vendrían a ser lo que son los antiguos máster y doctorado. A partir de ahí, pues empiezan otros muchos cambios. Por ejemplo, las becas serán sustituidas por becas préstamo que se devuelven con un módico interés del 10%, es decir, de las universidades saldremos hipotecadas, ya no necesitaremos comprarnos un coche, una casa, sino simplemente por estudiar ya tendremos que pagar pues una hipoteca, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ejemplarizarlo de alguna manera. Además, establecerán obligatoriedad de trabajo durante unas 40 horas, de las cuales solo 10 horas serán lectivas. Y el resto pues se repartirán entre seminarios, trabajos en grupo, etcétera. Esto imposibilitará compaginar el estudio universitario con el trabajo, una condición, por cierto, imprescindible para muchos, apareciendo lo que se viene también a llamar la jornada estudiantil. Además, para obtener el grado serán necesarias prácticas de un año en empresas o instituciones, lo que se traduce en un año de trabajo gratis para acceder a un título. Esto, como se puede comprobar, pues favorece muchísimo a las empresas, ¿no? Pero también hay muchas otras cosas que están criticando los estudiantes y los profesores, ¿no? Por ejemplo, el grado consistiría en una formación general básica y poco especializada dirigida a la creación de una bolsa de trabajo que crearía, pues, es una bolsa de trabajo de personas precarias y dóciles. Y la educación universitaria quedaría reservada a las que puedan pagarse el posgrado, que costaría entre 3.000 y 30.000 euros, por lo que se ve que esto sería nada más para un sector bastante elitista de la población. Y bueno, también otro de las cosas que nos llegan es que será la llamada Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, quien guiada por criterios de rentabilidad y atendiendo a intereses empresariales, será la que decida qué carreras se podrán o no estudiar. La universidad pública dejará de ser el lugar del conocimiento de todas y para todas para pasar a estar al servicio de grandes empresas atendiendo únicamente a sus demandas. Y bueno, así entre muchas otras cosas, entre muchas otras críticas, pero bueno, las leyes se siguen aprobando y se sigue exigiendo un debate público donde se escuchen las voces de estudiantes y profesorados y también de la ciudadanía, que aún no ha tenido lugar, simplemente se está imponiendo pues desde la Unión Europea todos estos requisitos para poder hacer ese plan de convergencia con la educación. Por eso se han alzado, pues, como decíamos, muchas voces de críticas en múltiples protestas y manifestaciones en todo el Estado, bajo lemas como la universidad no es una empresa, ni los estudiantes somos productos. El pasado jueves de marzo también tenía lugar una de esas manifestaciones por parte de un numeroso grupo de estudiantes en La Laguna que también estaban contra el plan Bolonia. En eso estaban cuando fueron reprimidas brutalmente. Pero vamos a hablar con alguien, con Manuel, que nos encontrábamos en la manifestación del puerto de Granadilla y bueno, pudimos comprobar que presentaba múltiples lesiones de esa represión. Él nos quiso contar lo que pasaba ese día 12 en esa manifestación contra el plan Bolonia. Vamos a ver qué nos cuenta. Estamos en la manifestación contra el puerto de Granadilla, en Santa Cruz, pero también nos encontramos con gente que estuvo manifestándose en la universidad en contra del conocido plan Bolonia, donde, como pudieron comprobar en las noticias del pasado viernes, pues se armó un lío bastante grande. Estamos con Manuel, que estuvo allí y nos quería contar un poco qué era lo que pasaba ese día, ¿no?
Una manifestación convocada legalmente, con bastante tiempo de antelación, o sea, todo normalizado según las leyes que estipula. Nada, el recorrido era desde la central hasta el rectorado, donde allí se iba a leer un manifiesto denunciando pues todo el plan Bolonia, y no solo el plan Bolonia, sino el espacio europeo de educación superior y todas las cosas malas que nos traen a los estudiantes de la universidad. Nada, todo el recorrido estuvimos tranquilos, bueno, de hecho siempre estuvimos tranquilos, pero rodeados de policía, que la desde que se empezó la manifestación se empezó a notar una, o sea, bastante presencia policial. Vamos, que mucha gente dijo como que alguien había preparado el ataque. No, yo no lo creo, pero...
¿Era la UIP, la UNIVAO o los dos juntos?
Era la UIP, la de la Policía Nacional. Bueno, todo era normal hasta que llegamos al rectorado. Y en el rectorado nos dicen que no nos podemos subir a las aceras. Y un señor, padre de una alumna, no lo entendía, se fue a subir. Y un policía le dio un empujón y se cayó. Pero se cayó de la acera abajo, con el suelo pegado a la carretera. No fue un saltito pequeño, ¿qué tal? La gente, pues, no concebía que eso pasara y empezó a gritar. La hija de este hombre, pues claro, se puso de los nervios y empezó allí a preguntar por qué. Pues nada, y empezaron los primeros raspones, digamos. Nada, más adelante... Una chica se sube al muro del rectorado, cosa que otros años las manifestaciones han sido iguales, se ha subido 3-4 personas y los policías amablemente, entre comillas, nos pidieron que nos bajáramos. Pues este año se subió una chica, la agarraron del pie y la tiraron al suelo. Claro, toda la gente se volcó encima para recoger a la chica, para que no le pasara nada. La policía se creyó como que íbamos contra ellos, se agarraron las porras y empezaron a repartir. Y fue el primer choque. Que es lo que se ve en todos los medios de internet, en la televisión. Pero lo peor pasó después, que nadie lo grabó porque no era imposible.
Bueno, a veces también suele pasar que, aparte de que los medios están bastante controlados y miren muy bien lo que sale, también suele pasar que la OIP carga incluso hasta contra los propios periodistas, ¿no? Porque nosotros lo hemos visto también.
Sí, exactamente. Eso fue la segunda, digamos, entre comillas, oleada policial que descargaron contra nosotros. Bueno, a esta chica, la que se subió al muro, la retuvieron para tomar los datos. Cosa que nunca antes, porque siempre nos habían dicho, bájense del muro, por favor. Nada, le toman los datos y la gente, que no se lo explicaba, y se fue a acercar a la policía, y la policía otra vez nerviosa, en plan de que como que le íbamos a pegar, que no, o sea, una manifestación pacífica de estudiantes que reivindican su derecho a manifestarse contra algo que ellos no creen adecuado. Nada, entonces toman datos a la chica y la policía empieza a quitar cámaras. A toda la gente, no periodistas solo, sino gente que lleva una cámara digital de estas típicas que cualquiera tenemos, empiezan a quitárnosla. Todo el mundo extrañadísimo. Y bueno,
no dan ninguna explicación para quitar las cámaras, ni había ningún motivo, evidentemente.
No, simplemente empezaron a quitar cámaras. O sea, yo ni me di cuenta hasta que un compañero se estaba forcejeando con 3 o 4 de ellos que le querían quitar. Y nada, al final, pues, la cámara empezó a pasar de mano en mano, la policía detrás, y al final la cámara, pues, gracias a uno de los chicos que salió corriendo, pues, la cámara se salvó, y todas las pruebas de todas las agresiones, pues, están en esa cámara, que, vamos, yo personalmente creo que si fueron a por las cámaras es porque no querían que esas cámaras y esas fotos aportaran pruebas de lo que ellos estaban realizando en ese momento. Y eso no está filmado... Básicamente porque es que empezaron a quitar todas las cámaras y pocas fotos se ven de ese hecho. Y bueno, ahí, pues básicamente ahí fue donde todo el mundo recibió. Y yo quiero darle énfasis a la poca profesionalidad de estos policías, a los que se les caían porras, balas, hasta los sombreros. Y era, parecía un circo aquello, todos los policías intentando recoger sus palitas, su porra volando, o sea, un circo y vamos, una masacre por otro lado.
Pero aún así hubo muchas personas que recibieron golpes, ¿no? Digamos que de gravedad dentro de lo que...
Sí, claro, o sea, oficialmente hay 11 partes de lesiones que se presentaron al juzgado número 2 de La Laguna, pero no 11 lesiones hubo, o sea, hubo muchas más lesiones, pero gente tuvo que irse porque estaba muy dolorida. Gente que tuvo que irse al hospital y no volvió. O sea, que realmente 11 son los que se quedaron y fueron a la clínica que está en la Trinidad, en La Laguna. Pero fue mucha más gente la afectada por los golpes y empujones.
¿Saben si va a caer alguna multa sobre ustedes? Ellos siempre suelen alegar que, bueno, por sacando la autoridad o por agresión, aunque ellos son los que llevan las armas y, digamos, son los que empiezan casi siempre en estas manifestaciones pacíficas la guerra, por decirlo de alguna manera. ¿Van a presentar alguna cosa contra ustedes? ¿Van a recaer alguna multa contra las personas que se manifestaban ese día?
Pues no, yo personalmente no lo sé, y creo que los tres colectivos que organizaron la manifestación, AMEC, Asamblea de Mayo 2008 y la Asamblea de Filosofía, a mí no me han dicho nada. O sea, yo realmente no lo sé. Pero hubo cámaras que firmaron todo. De hecho, está hasta la cámara misma del rectorado, que hay una cámara que apuntaba a la puerta, y es justo donde nosotros estábamos en el momento de la primera agresión. Y vamos, yo no creo que puedan presentar nada en contra, porque pasó lo mismo de todos los años, salvo las agresiones, por supuesto, pero no creo que tomen represalias.
¿Y ustedes van a presentar alguna denuncia contra ellos, teniendo todas estas pruebas, o aún todavía lo están meditando?
O sea, sí, el mismo día, o sea, los 11 partes de lesiones los sacamos ese mismo día, justo después de la manifestación. Hubo gente que se tuvo que esperar a las 5 porque la urgencia estaba cerrado, cosa que también me parece bastante extraño. También había gente que comentaba que la policía o que la universidad había llamado a la clínica para que no nos atendieran, cosa que realmente me parece súper extraña. Pero... Y vamos, nosotros ya presentamos en el juzgado una denuncia con los 11 partes de lesiones, lo presentamos al juzgado, al número 2 de juzgado de instrucción, me parece que se llama, número 2 de la Laguna, y presentamos la denuncia. De todas maneras, los partes médicos, una copia del parte médico era para los propios lesionados y otro parte, y el parte original se lo quedan los médicos. Y los médicos comentaban que esos partes obligatoriamente tienen que presentarlos ellos al juzgado y hacer ellos la denuncia formal. O sea que realmente se comentaba que la denuncia que nosotros hicimos fue algo simbólico, pero que la denuncia real llegaría por parte de los médicos que vieron nuestro golpe.
Y bueno, si están obligados, esperemos que pase, ¿no? Porque también sabemos de médicos que a veces amañan un poco los partes y no ponen que las agresiones son policiales. Lo digo porque en nuestro caso, que también solemos estar en todas por ahí, como digamos, ha pasado muchas veces, ¿no?, que los médicos no han querido firmar que las agresiones son policiales.
Sí, bueno, esperemos que la moral médica esta vez triunfe sobre la corrupción médica. Y a ver, ya no recibimos noticias, supongo.
Pues estaremos pendientes de esas noticias, pero también esperamos que esto no sea un motivo para parar la lucha, ¿verdad?, contra el Plan Bolonia.
No, ya se están... O sea, creo que es un poco penoso, pero creo que este accidente ha sido un reanimador, porque la gente se está tomando más en serio la lucha, entre comillas, porque por nuestra parte no es una lucha armada ni nada parecido. Pero parece que la gente se está tomando así, que por un lado a mí me congratula, ¿no?, haber formado parte de la motivación, que me parece súper increíble, por un lado, que la gente, gracias a una agresión de este tipo, crea que nuestra lucha es la correcta. Pero ya se están creando asambleas, se están armando nuevas asambleas, se está intentando ya ponerse de verdad a lo que hace falta, que es organizarse y protestar.
Pues nos alegramos también desde Radio Pimiente, desde el Tinglado, aunque haya tenido que ser a través de estas agresiones, pero tristemente es verdad que a veces la gente, cuando ve la represión, cuando vive la represión de sus propias carnes, es cuando le pica, ¿no?, algo en su interior y dice, pues si nos están reprimiendo será por algo, ¿no? En algo tendremos en la razón, por algo estarán asustados, si no, no estarían aquí.
Claro, como cuando en la tele salen los niños de África, parece que en ese momento es cuando la gente solo se acuerda de los niños de África, cuando realmente ellos siempre han estado ahí, pero la gente parece que se acuerda cuando pasa un conflicto y dicen, ay, los pobres niños. Pues esto es igual, parece que 200 personas han ido en la manifestación, 250, 300 he leído en varios sitios, y esperemos que a partir de este incidente, pues la gente se implique más en la causa y asistan más, porque es una cosa que nos afecta a todos los estudiantes, y no solo estudiantes, sino, no solo estudiantes universitarios, quiero decir, también los estudiantes de bachillerato, de la ESO, e incluso a los padres de futuros estudiantes y de estudiantes actualmente. O sea, es un problema que nos afecta a todos, no solo a los estudiantes actualmente.
Pues nada, esperamos que se siga sumando gente, que la lucha en la universidad siga para adelante, que es una lucha que históricamente siempre ha sido muy importante en Canarias. Y nada, esperamos que siga y también estaremos pendientes de esas noticias, a ver qué pasa con eso, con esas multas que están, ¿no?, ustedes poniendo por esas agresiones. Y nada, nos vemos en el Tinglao.
Bueno, pues, y gracias a ustedes por implicarse en nuestra causa y gracias por el apoyo. Y nada, ya creo que recibirán noticias de lo que pase, según los acontecimientos sucedan.
Víctimas de una agresión por fascistas en pandillas, que cobardes son. No nos vamos a callar. Cuántas personas en la cárcel detenidas están y la justicia sigue ciega, no les quiere mirar. No lo vamos a olvidar. Quien hizo la ley nunca la entendió. Quiere que cumpla la pena. No pide perdón. No nos vamos a callar. Y aquí estaré frente a esa pared que debemos derribar.
Nosotras las personas, en el apartado de puntos, oficinas, plataformas, espacios e iniciativas sobre derechos sociales, tenemos ni más ni menos que a Diego, desde Coia, Galiza. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, iniciamos una temporadita, por lo menos en las que las 6 iniciativas, puntos y oficinas, vamos a abordar el tema de la llamada crisis. ¿Cómo está Vigo? ¿Cómo está Galiza?
Pues de muchas maneras está. Pero pues, lo relacionado con la crisis, pues Vigo, una ciudad industrializada y que está, bueno, ahora que está azotando también el problema del paro, de cierres de empresas. Globo Sonda sobre la gran fábrica que da trabajo a mucha gente, que es Citren. Y bueno, como es un barrio que nació para albergar a todos esos trabajadores de grandes fábricas, astilleros, empresas auxiliares de Citren, pues notando también esta crisis, ¿sí?
El pequeño comercio, la mediana industria, el consumo, sí, en general, ¿se nota también?
Sí, lo que digo, la gente sobre todo está con miedo, no paran de ver eso, la palabra crisis en todos los lados y, bueno, la gente asustada. Y en relación a Citren, que es eso, la empresa sobre la que se construyó Vigo en estos últimos 40 años, pues la gente muy preocupada. En Coia, no sé, seguramente la mitad de la población trabaja o ha trabajado en Citren y bueno, amenazan ahora con, bueno, han despedido a 1.000 trabajadores o han dejado de renovar a 1.000 trabajadores, siguen amenazando con, y amenazan eso, con la posibilidad de que esa empresa, sobre la que se ha accidentado Vigo, el puerto de Vigo está hecho por y para Citren, la comarca de Vigo está organizada para que esa empresa pueda tener suministros y, bueno, y todo tipo de trabajos, y ese castillo sobre el que se ha construido la ciudad y sobre todo la comarca, ahora pues reciente, empresas grandes han cerrado y Citren ha despedido a muchos trabajadores, y bueno, la gente se preocupa porque hemos dejado que esta ciudad haya dependido exclusivamente de esa gran factoría. Y ahora, eso, ha anunciado el gobierno un plan de rescate muy importante, con muchos millones para Citren, cuando, bueno, todos sabemos lo que ha hecho Citren, ha dado mucho trabajo, pero también ha generado mucha precariedad, sobre todo en los últimos años, ha prejubilado también a mucha gente, ha contaminado y condicionado el crecimiento de la ciudad para muchos años. Y bueno, la gente parece que está preocupada por ese tema y, bueno, hay miedo, yo creo, en Coya bastante de que muchos trabajadores tengan que replantearse su sustento de vida.
¿Notáis, percibís que realmente empieza a haber, digamos, lo que se llamarían procesos, grupos humanos que empiezan a plantearse responder a esta situación, reaccionar? Gentes desempleadas, gente en paro, gente precaria, gente hipotecada. ¿Hay algún tipo de asociaciones novedosas, nuevas?
No, por la oficina sí que estamos empezando a notar, coincidiendo también con una campaña así bastante potente, así eso, de empapelar el barrio y las zonas aledañas, así de eso, de que estamos ahí. Y sí que se está acercando mucha gente. Eso, con problemas para pagar alquiler, hipotecas, que la echaron del trabajo, estuvo cobrando el paro, ayudas familiares, empiezan a terminarse los subsidios, empiezan a plantearse que encontrar trabajo está muy difícil, que todas las empresas están o recortando o manteniendo, y eso, se están acercando personas, sobre todo mujeres, que o no encuentran trabajo, que tenían, lo han perdido, el subsidio que estaban cobrando se les empieza a acabar, y eso, las alternativas por parte de las administraciones siguen siendo igual de pobres que antes, y el trabajo un poco de la oficina ahora pues va por sensibilizar que bueno, que las ayudas no tienen que ser solo para Citren, lo vemos muy claro aquí en Vigo, también en otras partes para los grandes bancos, sino para, bueno, para las familias, para las personas que están sufriendo eso, procesos de precarización bastante bastante graves. Coya, la mayor parte de Coya es un barrio de gente trabajadora y mucha gente se está viendo teniendo que pensar que puede ser que ese trabajo que parecía que para toda la vida iba a tener, no va a ser así, y bueno, con susto en el cuerpo y gente joven sin encontrar trabajos, perdiendo, acabándose los contratos pequeños, y bueno, la gente empieza a removerse porque ahora está empezando a florecer esos problemas que salen en la tele de crisis y problemas, y la gente está viniendo a la oficina, coincido también eso, con una campaña así un poco más grande de difusión y publicidad de lo que estamos haciendo, y empiezan a preguntar por esas ayudas que cacarean los servicios sociales del ayuntamiento y de la Xunta, la RISGA, las pensiones no contributivas, y se encuentran con la dura realidad de que los requisitos son inalcanzables para gente que era clase media o clase media baja, que la RISGA no está pensada para ellos, y bueno, empiezan a tener sustos, sí. De todo esto, ayer además coincidiendo una persona, nos llamó la atención que vuelve a aparecer como en otras épocas, ¿no? O que se está fomentando la pelea entre la gente que menos tiene, las clases más bajas. Ayer venía una señora, nada más sentarse, comentaba, ¿no? Es que las ayudas solo se las están dando a los inmigrantes, se están llevando el dinero de las prestaciones. Bueno, el trabajo de la oficina ahora creemos también que es ese, atajar esas peleas que siempre se alientan desde las clases altas, para que nos peleemos por el pequeño pedazo de tarta que tengamos los que menos tenemos, y que no pensemos en eso, que si Tren se va a llevar 80 o 90 millones de euros, que los grandes bancos van a llevar mucho dinero, y que la pelea no es entre nosotros, sino es con los que nos han robado y los que nos siguen robando desde hace años. Y bueno, creemos ahora que la oficina sí que es un momento bueno para eso, para aprovechar todo ese movimiento, ese susto que tiene la gente para movilizarnos, para sensibilizarnos de los problemas que hay, que el capitalismo se nos está poniendo en evidencia lo que es. Parece que hemos tenido que pasar esto para que lo veamos, pero bueno, yo creo que es un momento bueno también para que mucha gente se dé cuenta de que se puede incorporar a la lucha para defender eso, los derechos que aún tienen.
O sea, se mueven cosas, se plantean temas como la renta básica en estos momentos, por poner un ejemplo de las iguales. Simple y llanamente se está creyendo en el discurso de que llueve, pero en algún momento escampa.
Muchos de los colectivos sociales aquí sí que, bueno, desde hace años venimos defendiendo eso, la propuesta de la renta básica. Eso se sigue tocando, pues eso, la oficina se sigue comentando siempre ese tema, la persona que entra, se sigue moviendo el discurso de la renta básica, pero bueno, yo creo que aún nos falta mucho aquí en Galicia, mucho recorrido para que la gente se dé cuenta de que esa propuesta puede ser viable, de que tiene mucho sentido, y ahora más con esos problemas de gente que se le acaban prestaciones y que no tiene por dónde tirar. Yo creo que eso, los colectivos aquí en Galicia nos queda camino por andar para reclamar la propuesta de la renta básica. Ahí atrás, yo creo que ya había comentado en alguna entrevista que se está moviendo la posibilidad de hacer una reforma de la RISGA, que mejorara un poco las condiciones de la prestación aquí en Galicia. Eso coincide con el cambio de gobierno aquí en Galicia. Creemos que eso se va a estar parado, que era también una buena oportunidad para, aprovechando el debate de la reforma de la RISGA, introducir la propuesta de renta básica. Creemos que ahora ese debate va a estar parado, esa propuesta de reforma de ley va a quedar parada. Entonces, bueno, los colectivos sociales sí que tenemos que movilizarnos para eso, para introducir ese debate, que es una propuesta muy fuerte, la de la renta básica, para lanzarla aquí. Yo creo que ahora el terreno está bastante bien, bastante rico para que puedan hacer propuestas como la renta básica con fuerza. Y bueno,
el momento hablamos de la renta básica, Diego, hablamos de la renta básica de las iguales, ¿no?
Sí, del modelo fuerte, sí. Y ahí va a decir eso. Yo creo que el momento puede ser eso, que ahora en la primavera, que es el momento de nacer todo lo verde, va a coincidir con el estudio aquí de los compañeros de Baladre, de Manolo y demás gente, para difundir y para estudiar que en Galicia se podría implantar un modelo fuerte de renta básica. Entonces yo creo que en primavera, y justo con el nacimiento de todas las flores, va a ser un buen tiempo para eso, para lanzar el discurso y que brote aquí un poco en Galicia, y aprovechar y unir a otros grupos y colectivos que están trabajando en eso, el tema de denuncia de la pobreza, de mejorar las condiciones de vida en general.
Diego, tiempos de crisis, tiempos de lucha.
Sí.
Nos oímos, sí. Nos oímos, nos comunicamos desde nosotras las personas a Jul. Renta básica de las iguales.
y mucho más.
Ahora, las compañeras de Zambra, hoy y aquí, desde Canarias para el mundo, en Nosotras las Personas, Miguel, Marisol, Marisol Miguel. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañera. Bueno, un programita más, aquí estamos en directo desde Canarias para el mundo. Y bueno, hoy traemos un popurrí social, ¿no, Miguel?
Sí, traemos bueno una serie de noticias variadas. Y bueno, pues empezando por un tema que salió hace unos días. Y por desgracia tenemos que empezar hablando de represión y violencia policial ante bueno pues una manifestación que comenzó de forma pacífica en Barcelona, primero con un encierro en la universidad y después bueno pues a lo largo de las calles, con el tema de Bolonia. Estudiantes manifestándose contra el plan Bolonia, intentando parar esta locura de plan, este intento de privatización de la universidad, de la educación, por empresas privadas, ¿no, Marisol?
Pues sí, parece que por lo menos vamos tomando los medios estos de masas, ¿no? Y aunque las respuestas son represivas, pero la solidaridad entre las compañeras de distintas universidades cada vez se crece más, ¿no? Y hay más manifestaciones. Así que ante la represión más lucha, ¿no, Miguel?
Sí, está claro que bueno que las personas que puedan apoyar la solución de los problemas a través de la represión pierde todo su fundamento cuando se ven imágenes en la televisión o se escuchan bueno pues en la radio, se ve en prensa escrita en el caso de unas personas que están manifestándose pacíficamente por algo en lo que creen y de pronto llega una carga policial, empiezan a dar palos sin ningún tipo de sentido y simplemente con la lógica de acabar con eso, es decir, a través de la violencia.
Yo creo que es lo peor que han podido hacer.
Pues sí, yo también.
Pero bueno, pero por lo menos vamos poniéndonos las pilas en esto de la crisis, ¿no? Y vamos movilizándonos por ahí por todo el Estado español con eso de los puntos negros. Eso, cuéntanos un poquito eso de qué va.
Sí, pues os cuento un poquito. Los puntos negros, bueno, pues es una acción directa, no violenta, descentralizada. Y bueno, pues una acción básicamente que se desarrolla a nivel estatal y que pretende señalar y denunciar instituciones, bueno, pues directamente implicadas y responsables de la crisis financiera, económica, ambiental y social a la que, bueno, pues no está sobreviniendo, a la que estamos ahora mismo expuestas y la cual ha sido creada por estas instituciones, llámese bancos, llámese empresas transnacionales, etcétera. Y bueno, pues algunos de los lugares de la ciudad donde se han llevado a cabo esta acción, estos puntos negros, bueno, por citar algunas son, por ejemplo, Vigo, Málaga, Getafe, etcétera. Es decir, que se ha desarrollado a nivel estatal y conjuntamente. Y bueno, pues un poco en lo que consiste la acción en sí, es eso, desarrollar una serie de puntos negros, presentarlos en internet y difundir y animar a cualquier persona colectivo a denunciar, bueno, pues los puntos que consideren, digamos, responsables, que están implicados directamente en esta crisis.
Hay una página web, ¿no?, donde la gente puede ver esa foto con esas máscaras blancas, así tipo V de Vendetta y los puntos negros con los que señalizamos. ¿Cómo se llama la página, te acuerdas?
Sí, era los puntosnegros.org, ¿no?
Sí. Ahí.
puntosnegrosblogspot.com.
Bueno, mete ahí en el Google puntos negros y punto y pelota. Bueno, ¿qué más cositas?
Pues nada, cuéntanos tú también un poquito en el tema de la crisis. El 28 de marzo creo que hay algo por ahí, ¿no?
Pues sí, los grandes beneficios de la banca, la inmobiliaria y constructora durante el boom urbanístico y bursátil han sido a costa del derecho a la vivienda, la destrucción del territorio, la corrupción creciente de las instituciones públicas, la exclusión social de amplias capas de la población. Y eso ha tenido unas consecuencias sociales, de género, una gran erosión de los derechos sociales, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y bueno, el día 28 de marzo a nivel estatal va a haber concentraciones, por todo el Estado, para que se nos oiga un poquito, porque ya basta de esta crisis capitalista, que la paguen ellos, que estamos hartitas.
Pues sí, porque es una crisis la que, bueno, pues no han empujado, digamos, esta institución, y encima quieren que se la saquemos a las castañas de fuego nosotras. Y bueno, pues lógicamente no estamos dispuestos, haremos todo lo posible para que si la han creado ellos, que se la paguen ellos.
Así que el 28 de marzo, de todos los puntos del... Yo creo que a nivel mundial, creo que está congregada desde el foro este famoso, ¿no?
A nivel mundial.
A nivel mundial, así que para todas las oyentes, que salgamos a las calles y que se nos vean y se nos escuche, lo más importante. Y bueno, ¿qué más cositas teníamos por ahí? Hablábamos de lucha, de represión, y hablábamos ahora de barrios, ¿no? De qué está pasando ahí en ese barrio del País Valenciano, el Parque Alcosa, donde siguen las personitas manifestándose con toda la represión que han sufrido también, aquella detención que hubo. Tenéis toda la información, por cierto, en la página de Baladre, www.reasociativa.org/baladre. Y bueno, la última escenita que han montado la gente de Amigas del Parque ha sido una escenificación de aquella famosa reunión que nunca se celebró y que ellos han tomado por su cuenta celebrarla en plan parodia. Y bueno, ahí siguen manifestando y pidiendo los derechos sociales, ¿no? Que la implantación de la renta básica de las iguales y bueno, un montonazo de cosas más que ya las hemos repetido aquí en este programa unas cuantas veces. Y bueno, Miguel, yo creo que poquito más, ¿no?
Sí, poquito más. Yo creo que hemos repasado, bueno, pues digamos los temas más candentes, lo que se han producido en los últimos días, la última semana.
Espacio de información social.
Muy buenas, compañeras, ¿qué tal? Bienvenida a esta sección del programa, ya sabéis. Bueno, Zambra Distribuidora, dentro de la renta básica de las iguales y mucho más. Y bueno, pues en esta semanita, en esta ocasión, nos traemos un libro que se titula Pisando Charcos, Susmoa, una experiencia de trabajo comunitario en barrio. Bueno, antes de nada, comentaros que Fundoa es el nombre que tiene la Federación de Equipos de Intervención Comunitaria y está formada por tres entidades, que son Gaztelecu, Aldaica y Bidengitza, que trabajan las tres en la capital vizcaína. Y bueno, pues precisamente este libro es fruto de la reflexión que han llevado a cabo personas que trabajan en estas tres asociaciones que conforman, como hemos dicho, Susmoa. Bueno, y el libro, digamos, el resultado de este libro es, parte de la experiencia y de una forma de hacer las cosas. Una reflexión, digamos, sobre la práctica diaria, sobre, bueno, cómo analizar los cambios y las transformaciones que afectan a la realidad que nos rodea y, consecuentemente, bueno, pues a la forma de intervenir en barrios. Y, bueno, lógicamente, como aparece en el libro, esta forma de hacer las cosas es un proceso largo sujeto a cambios constantes. Es decir, que, bueno, pues no podemos hacer nunca una fotografía estática, sino que debemos hacerla siempre en movimiento, siempre cambiante. Y esa eterna situación dialógica y cambiante es lo que nos enriquece a lo largo de los procesos de la vida misma. Por ello, además de compartir, de ver esta reflexión, de que estas personas que han elaborado el libro compartan esta reflexión con todos nosotros, bueno, pues se pretende que sea un texto vivo, como la sociedad misma, en continuo cambio, sujeto a toda reflexión, aportación, modificación que cada una quiera darle. A lo largo del libro haremos un recorrido por nuestros barrios, por su gente, sus problemas, motivaciones, potencialidades, características esenciales que son el motor de nuestro trabajo y siempre desde una perspectiva comunitaria. Y bueno, pues poco más, repetiros el título del libro, que se titula Pisando Charcos, Susmoa, una experiencia de trabajo comunitario en barrios. Y su precio de venta son 6 euros. Así que bueno, pues espero que lo leáis, que ha sido un libro interesante y nada, despedirme y muchas gracias.
hoy nos despedimos en Nosotras las Personas habiendo contado ni más ni menos con todo ese buen hacer, ese espíritu que hoy estaba en este estudio de Laura, a quien hemos dedicado hoy especialmente este programa. Como no podía ser de otra manera, Jesús Giralde nos ha llevado a la V de Vendetta como salida, solución ante parlamentos, que podría ser cualquiera, pero por ejemplo el canario. Jessica Pérez nos llevó a las calles, a las luchas, a esa gente que se rebela contra Bolonia, acá en este caso en La Laguna, en Tenerife, en Canarias. Y por los micrófonos estuvo allá en el teléfono desde Vigo, desde Galiza, Diego de Coya, de la Oficina Pro Derechos Sociales de Coya, hablándonos de la crisis. Y han cerrado el programa aquí, en persona, en directo, Miguel, Marisol Miguel, las gentes de Zambra, con el amigo José allá al otro lado y ni más ni menos que con Lee de acompañante. Ya sabéis, no lo olvidéis, tenemos una página, un espacio donde podéis recabar, tener mucha y abundante, diversificada además, información. www.resasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Ajul!
Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hazlo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el bulto, siempre es de más. Da, 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 da. Dar es dar. Solamente una manera de andar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar. es encontrar en alguien lo que nunca encontras.